Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto nuevamente estar aquí. Es un privilegio para mí poder estar en este lugar para compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. Como Edgar había mencionado al inicio, continuamos leyendo la primera carta a Timoteo. Y hoy vamos a, si nos da el tiempo, a terminar el capítulo 3 de esta primera carta a Timoteo, tocando un tema que es muy importante, muy interesante y que nos involucra a todos nosotros. ¿Recuerdan que hemos estado viendo los últimos domingos? Algunos requisitos, ¿verdad? Requisitos para ser pastores, para ser pastores o ancianos, requisitos para ser diáconos. Justamente hoy día se ha confirmado a nuestra hermana Ushi como diaconisa de la iglesia. Y tomando en cuenta todos esos requisitos para poder hacerlo. Pero hoy día vamos a tocar un tema que es fundamental y es trascendental y debería ser algo que pueda cambiar nuestra forma de ver a la iglesia en general. Así que les pido a todos que por favor pongamos atención, que prestemos toda la atención necesaria a este tema y les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Señor. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos hablar de tu palabra. Gracias porque sabemos que solamente de ti viene el querer como el hacer, Señor, y por tu buena voluntad es que podemos estar delante de tu presencia. Gracias porque un día tú te dignaste a mirarnos, sabiendo que como pecadores apartados de ti, no podíamos hacer nada para llegar ante tu trono. Gracias porque el plan maestro que tuviste al enviar a tu Hijo Jesucristo a este mundo, Señor, a que sufriera y que muriera por nuestros pecados, fue algo glorioso, fue un hecho que trascendió a la historia, que trascendió nuestras vidas y nos dio una vida eterna, Señor. Te agradecemos porque tú hiciste todo, Señor. Tú pagaste por nuestro pecado. Tú pagaste en esa cruenta cruz, con tu dolor, con tu sangre, lo que nosotros debíamos haber pagado, la muerte. Pero te damos gracias que nos has regalado vida eterna, Señor. Y gracias a ese sacrificio, fundaste la iglesia. Te agradecemos porque somos parte de ella, Señor, y queremos en esta mañana conocer cómo es que tú quieres que seamos, Señor. Queremos entender este misterio, pero que tú lo has revelado a nosotros. Te alabamos y glorificamos y te pedimos que tu Santo Espíritu esté obrando en nosotros en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema que vamos a ver hoy día justamente se llama, le he puesto el título de la Iglesia de Cristo, aunque seguramente en sus Biblias, en algunos que tienen subtítulos, en el versículo 14 del capítulo 3 de Primera Timoteo dice, el misterio de la piedad. ¿Saben qué? Un día hace unos, sí, un par de meses, un poco menos, vino a visitar la ciudad un primo de otra ciudad. Y bueno, nos contactamos con él, hicimos todas las cosas necesarias para que él pueda tener un lugar donde quedarse y traté de tener el tiempo necesario para recogerlo, para llevarlo de aquí y de allá en la movilidad. Y en uno de esos momentos, cuando estaba conduciendo, mi primo me pregunta y me dice, oye, ¿y por qué manejas de esa manera la caja de cambios, la palanca de cambios del auto que tiene transmisión automática? ¿Por qué? Le digo, porque yo allá me han dicho que tengo que manejar casi como si fuera la de transmisión manual, que tengo que poner AD, después L, R, y ir manejando como si fuera normal, pero no es lo mismo, me dice. Sí, no, yo lo dejo en la letra D, que significa drive, que es manejar, y se acabó. Y solamente para bajadas pongo en 2, que es una como si fuera segunda en la caja manual, o en L, que es más como un freno más fuerte. Pero simplemente si tú lo dejas en D, es automático y tiene que hacer todos los cambios por sí mismo. ¿Pero cómo sabes eso? Me dice. ¿Quién te ha dicho? No, simplemente he leído el manual del vehículo y ahí decía cómo manejar la transmisión automática, le digo. Ah, me dice, sí, porque a mí todos allá además manejan así, y aquí también, le digo, pero es justamente porque no han leído el manual, y muchas veces arruinan la caja automática en vez de utilizarla bien. Y eso me ha llamado la atención y me ha hecho recuerdo, y he encontrado dos cosas fundamentales de las cuales quiero y vamos a compartir hoy. Lo primero es que mi primo no había leído el manual, y lo que él sabía del manejo lo tenía por conocimiento de otras personas que le habían explicado, y obviamente le explicaron mal. Y lo segundo es que él había escuchado, ¿no? Y como no sabía, él hacía lo que había escuchado. ¿Saben qué? Lo mismo pasa en la vida. Lo mismo nos pasa a nosotros. Porque muchas veces queremos hacer las cosas como las hemos visto hacer, o como alguien nos ha dicho que las hagamos, pero no vamos al manual de la vida, que es la palabra de Dios. No vamos a la Biblia, que es la fuente directa de cómo debemos conducir nuestra vida. Podemos ir a la primera, por favor. ¿Cómo conducir nuestra vida? Ahí tenemos una foto de alguien que está manejando justamente. Ustedes imagínense que su vida es un vehículo y ustedes son los conductores de su vida. ¿Cómo van a conducir si nunca han leído las instrucciones de su vida? Entonces, la carta de Timoteo, y les pido que busquemos 1 Timoteo capítulo 3. Pablo le escribe a Timoteo. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que, en el versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hasta ahí vamos a leer ahora. ¿Para qué había escrito Pablo la carta a Timoteo? Para que él sepa cómo conducirse en la casa de Dios. ¿Saben qué? Podemos ir a la siguiente. Timoteo nos habla de una instrucción, bueno, la primera carta de Timoteo, de una instrucción de cómo debemos conducirnos. Si vamos un poquito más adentro, una más, vemos lo que significa la palabra conducirse. Conducirse, viene del verbo conducir, significa comportarse o proceder de una manera determinada. Ahora, los sinónimos que encontramos de esta palabra, porque es bien importante eso de conducirse. Tenemos comportarse, proceder, vivir o manejar, portarse, actuar. Hay varios sinónimos, ¿no? Cumplir, ejecutar, hacer o trabajar. Entonces, nosotros tenemos una manera de comportarnos que esto describe el conjunto de vida y el carácter de cada uno de nosotros. No, esto describe especialmente a cada persona y la relación con los demás. Ustedes cuando llegan a la congregación, por decir, por primera vez han llegado hoy día, van a ver a muchas personas y van a empezar a conocer a estas personas por la forma en que se conducen ellos, ¿no? La forma en que saludan, la forma en que hablan, la forma en que, hasta en la forma en que comen. ¿Saben qué? Uno empieza a conocer a las demás personas por la forma en que tienen de conducirse. O sea, en otras palabras, de vivir, la forma de ser de cada una de las personas. Y es lo que dice Pablo aquí, la forma en que debemos nosotros comportarnos dentro de la casa de Dios es la forma en que había estado diciendo anteriormente las instrucciones, ¿no? Pero la importancia de lo que Pablo le dice a Timoteo en esta carta va más allá de la simple teoría o del simple texto. Vale decir que forma parte de la corrección de la vida y en este caso dentro de la casa de Dios. Vamos a la siguiente, la iglesia de Jesucristo. Continuamos con el versículo 15. Donde nos habíamos quedado, decía, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Iglesia del Dios viviente. ¿Saben qué? ¿Se dan cuenta de lo que es la casa de Dios? No sé cuántos de aquí les gustaría estar tal vez rodeado de eminencia, ¿no? O sea, comer en la casa del presidente. No hablo solamente de este país, sino de cualquier otro país. ¿Les gustaría estar en la casa del presidente? ¿No? en Argentina la Casa Rosada, en Estados Unidos la Casa Blanca, aquí el, no sé, el Palacio de Gobierno. ¿Saben qué? La casa de Dios es, está por encima de todo eso, de lo que ustedes pueden imaginarse. Es la iglesia de Dios viviente. Estoy seguro que a todos les gustaría estar en la presencia de Dios y poder observarlo, poder contemplar su hermosura, su grandeza. Y hemos cantado, no tal vez hoy, en otros días, que es mejor un día estar en la casa de Dios que 1,000 años fuera de él. Está basado en un pasaje de la Biblia. Prefiero estar un día, dice, afuera, en el atrio de la casa de Dios, que 1,000 años lejos de él. Y lo que Pablo dice a Timoteo, le dice que sepa cómo conducirse en la casa de Dios. ¿Y qué había sido la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. ¿Saben? Otra palabra que utilizamos como casa en nuestra vida cotidiana y también en la Biblia, cuando dice Josué 24:15, ¿qué dice? Mi casa, yo y mi casa serviremos. Significa, serviremos a Jehová. Significa que físicamente mi casa va a servir a Dios, las cuatro paredes, las ventanas, las puertas, van a servir a Dios. Podemos utilizar para hacer muchas cosas para Dios, por supuesto, pero en sí la casa material no sirve a Dios en ese sentido. Mi familia es la que sirve a Dios, y eso es a lo que se refiere Josué en este pasaje. Entonces podemos tomarlo como sinónimo de la palabra casa a familia, ¿sí? Entonces, si leemos esta parte que dice que es la iglesia de Dios viviente, que antes que dice en la casa de Dios, ponemos en la familia de Dios. ¿Saben que la iglesia no solamente es un grupo de personas como un club que se reúnen por un interés simple, ¿no? Por un interés común? Hay club de pesca, hay club hípico, ¿no? Club de fútbol, y hay infinidad de clubes donde están reunidas personas con un mismo interés. Pero la iglesia de Dios, la casa de Dios, la familia de Dios, va más allá de un club, es una familia. Ahora pónganse a pensar en su familia. ¿Cuánto darían por sus hijos? Cuando se casan, realmente hacen votos uno al otro, el esposo y la esposa, y dicen que se van a cuidar, se van a amar en las buenas, en las malas, en la salud o en la enfermedad, siempre. Así es. ¿Por qué lo hacemos? Porque amamos a nuestra pareja, correcto, si no, no nos casaríamos. Y a veces, con el paso del tiempo, muchas familias, muchas parejas se olvidan de eso. Se olvidan que han decidido estar con esa persona, aman a esa persona. Y cuando uno ama a una persona, puedes dar hasta tu vida por la persona. ¿O me equivoco? Aquí los jóvenes que están noviando, les preguntaría, y ahí se están sonriendo algunas, ¿darían su vida por la otra persona o todavía no? Tal vez emocionalmente dirían que sí ese momento, pero obviamente el amor es una decisión. Y a medida que va pasando el tiempo, si tú has decidido amar a alguien, pues sí vas a dar todo por esa persona. Me voy a esto porque en la casa de Dios, en la familia de Dios, los hermanos, por eso nos llamamos hermanos, ¿se han dado cuenta? Hermano, hermano, hermano. Muchas veces mal utilizamos eso porque no sabemos el nombre de la persona. Hermanito, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿No ve? Pero la palabra hermano es justamente porque somos miembros de una familia. Yo me acuerdo una vez con mi hermano Johan, hermano físico, jóvenes en un campamento, estábamos jugando un partido de fútbol contra unos de Santa Cruz, y claro, cuando estaban jóvenes y empiezan a jugar y se caldean los ánimos y empiezan, ¿no?, a ser un poco más torpes, y me acuerdo que en una de esas mi hermano se encontró con uno del otro equipo. Y no sé qué pasó, porque no, estaba viendo, y de pronto el del otro equipo lo agarró a mi hermano y le empezó a golpear, así de una, ¿no? Yo la verdad no pensé más, o sea, ni siquiera pensé, es miembro de una iglesia de Santa Cruz, o... Y fui corriendo a ayudar a mi hermano, sin importarme que a mí me llegue un golpe. Claro que me detuvieron antes el arquero como tal, me agarró como a pelota antes, y no llegué. se calmó todo, no fue a más, pero después me di cuenta, o sea, los otros eran súper grandotes, ¿ya? Y no me importó, porque mi hermano necesitaba ayuda. Y yo corrí y listo, y después ya no pasó nada. Después dije, bueno, me podía haber llegado una buena tunda ahí, pero no pensé en nada más. ¿Saben qué? Como hermanos tenemos que portarnos de la manera que podemos poner nuestra vida por la otra persona. Poner el hombro a aquel hermano que se está tambaleando, sostenerlo. Aquel hermano que ha caído en pecado, levantarlo, no juzgarlo. Muchas veces somos fáciles para decirles, no, tú has pecado, tú tienes que servir, de leña para el infierno. Somos capaces de poder mandar a rodar a cualquier persona porque nosotros nos creemos mejores. En una familia, mis hijas, por ejemplo, ahí tienen días que están de muy buenas amigas, ¿no? Se ayudan, pero hay días también que de pronto están peleando, no sé por qué, pero no dejan de ser hermanas. Y cuando una necesita de otra, se apoyan y se tendrían que apoyar, pero siguen siendo miembros de una familia, de mi familia, mis hijas. Y eso jamás va a cambiar. Nosotros igual nunca vamos a dejar ser hijos de Dios, miembros de la casa de Dios. Por lo tanto, tenemos que actuar como hijos de Dios y apoyarnos unos a otros. La casa de Dios, podemos ir a la siguiente, entonces es una familia. Es una familia en que nosotros nos congregamos los domingos, hay reuniones casi todos los días de la semana, hay grupos familiares viernes por medio. ¿Todo esto para qué? No es por el hecho simple de ser activistas, ¿no? De hacer cosas por hacer cosas. Todo esto es fundamental para que nos conozcamos, para que conozcamos al hacedor de este manual, que es la Biblia, y podamos aplicar esto a nuestra vida. Justamente al preparar esto me di cuenta que no solamente es cuestión de venir una vez a la semana y creer que ya estamos, que somos parte de la familia de Dios. No, es haber nacido en la casa de Dios. Nosotros, en mi familia, tenemos dos hijas. Ambas han nacido en nuestra casa. Tenemos una vecina que tiene también dos hijos, pero ellos no son mis hijos, porque han nacido en otra casa. Para ser hijo de Dios tienes que haber nacido en la casa de Dios. Tienes que haber nacido de nuevo. Si tú que estás escuchando ahora este mensaje no sabes qué es nacer de nuevo, no eres miembro de esta familia. Y en la palabra de Dios dice que solo los hijos de Dios van a ir a la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante este pasaje? Porque nos muestra que la casa de Dios es una familia. Pero no solamente una familia, podemos seguir con lo siguiente. La iglesia de Dios es la asamblea del Dios viviente. He anotado una palabra entre paréntesis que dice oikos, pueden leer ahí, oikos dice, ¿no? Esa es la palabra de asamblea. Perdón, este es de casa. Sí, podemos ir a la siguiente, si está bien, por favor. Que decía que es la asamblea de Dios. Hay una palabra también entre paréntesis que es eclesia, ¿no? Con doble K. Es conocido ese nombre, ¿no? Hay una congregación muy grande que se llama eclesía. Justamente viene de la palabra asamblea, y de ahí deriva la palabra que es similar en lo que se escucha iglesia, ¿no? Asamblea. Entonces, esto que habla aquí es una compañía de personas que han sido convocadas por el llamado de Dios. Este llamado se ha dirigido a todo el mundo. Y el pasaje conocido que tenemos en Juan 3:16 es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Todo aquel, todo. Está dirigido este llamado a todo el mundo. Pero la iglesia, la asamblea de Dios, solamente es de aquellas personas que han aceptado ese llamamiento, que han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Si seguimos adelante, por favor, vamos a ver una imagen. ¿Alguien conoce de qué es esa imagen? es una de las maravillas del mundo antiguo. Ahí ven que hay columnas, ¿verdad? Y habla aquí, iglesia del Dios viviente, columna. ¿Para qué sirve una columna? Para sostener, ¿no? En este caso está sosteniendo el techo. ¿Saben qué? En Efeso esta palabra columna tenía un significado muy especial. En esa época, en la gloria de Efeso, había el templo de Diana. Era un templo así, glorioso. No por nada se ha vuelto, bueno, ha sido nombrada la maravilla del mundo antiguo. Una de las siete maravillas del mundo antiguo, tenía 127 columnas. Cada una era un regalo para el rey. Todas estaban hechas de mármol. Y algunas estaban decoradas con piedras preciosas y tapadas de oro. Era algo realmente maravilloso, algo que impresionaba a cualquiera. Cuando aquí en la palabra de Dios habla de la casa de Dios y dice que la iglesia es la columna y completa para entender la idea y baluarte de la verdad, nos habla que es algo que está sosteniendo, algo muy fuerte. ¿Qué sostiene? La verdad. Eso es lo que la iglesia debe hacer con la palabra de verdad. La idea aquí es que la iglesia debe mantener bien alta, además, una columna lo mantenía arriba a la verdad, de tal manera que todos puedan verla. Y si seguimos, la siguiente palabra que habla de baluarte, que está columna y baluarte de la verdad, nos hace recuerdo a esto. ¿Qué ven ahí en la imagen? Un muro, es como un muro cualquiera. Es un muro muy fuerte, ¿no? Se conoce como fuerte también una muralla, las murallas de Alcalá. La definición de baluarte nos dice que es una construcción o un recinto fortificado para resistir ataques del enemigo. El baluarte es, al igual que la columna, un apoyo o un soporte para evitar que el enemigo entre. En un mundo que muchas veces quiere eliminar la verdad, cambiar la verdad, la iglesia tiene el deber de sostenerla frente a los ataques de aquellos que quieren destruir la verdad. Estos tiempos son muy difíciles. Hemos estado escuchando noticias de todo tipo y leyes en contra de la verdad. Me refiero justamente a una ley que hace un par de semanas han decretado entre medianoche del sábado acerca de la ley de los derechos de género, ¿no? Donde la verdad de la creación de Dios, de un hombre y una mujer, puede ser cambiada por la mentira de que un hombre puede cambiarse a ser mujer o una mujer a ser hombre. Eso es mentira. Ayer escuchaba en una conferencia donde hablábamos acerca de la familia y se tocó justo el tema de la sexualidad. Mi hermano hizo un ejemplo muy interesante que se me quedó y lo voy a utilizar ahora porque es muy interesante para hablar de este asunto. Él decía que había ido a la gasolinera y tenía que cargar combustible a su vehículo, ¿no? Entonces había ido y le había dicho que le cargue 200 bolivianos de gasolina, tanque casi lleno, ¿no? Entonces cuando ya le llenó, le dice, ¿cuánto es 200 bolivianos? Aquí tiene 200 bolivianos, le dijo. ¿Este es un billete? ¿De cuánto? Es de 100. Pero dice, no, el billete tiene derecho de ser de 200. Ya, o sea, el billete dice y quiere ser 200 bolivianos. Aquí tiene. ¿Qué creen que les respondió el que vendía? Está loco, eso es de 100. No, pero este tiene 200. O sea, él quiere valer 200, no sea discriminatorio. Él tiene derechos, puede ser lo que él quiere. Él puede ser 200. Aquí tiene. Obviamente que después no tuvo que sacar otro más y pagar dos de 100. ¿A qué me voy con esto? Dios ha hecho al hombre varón y a la mujer una dama. No hay forma de que eso cambie, por mucho que uno quiera, no va a cambiar. Así han sido creados, así han sido diseñados. Al igual que un billete de 100 bolivianos jamás, aunque nosotros queramos, va a ser un billete de 200. Y si lo volvemos con técnica que queramos, es un billete falso, que ya no tiene valor, ¿verdad? Porque es una mentira. Esta ley que da los derechos a que el hombre pueda cambiarse a mujer y mujer a hombre, es una mentira. Y nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, como familia de Dios, como baluarte, como pilar, como escudo de la verdad, tenemos que defender la verdad y poner la verdad muy alto. No quedarnos callados. Cuando alguien nos pregunta, dar la opinión y decir que realmente qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto y qué es lo que nosotros queremos hacer. Como he leído en Josué 24:15, dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso está en la puerta de mi casa. Y esa es la verdad. ¿Cuántos quieren hacer eso? No sé lo que ustedes hagan, dice Josué. Ustedes quieren servir otros dioses, hacer lo que quieran, ustedes. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos aquí quieren decir que yo y mi casa serviremos al Dios viviente? Nosotros vamos a servir a nuestro Dios. Y entonces nosotros tenemos que ser ese baluarte. Como iglesia, como casa de Dios, tenemos que ser ese escudo de la verdad, no quedarnos callados. Y aquí llegamos a un punto, vamos adelante, a un punto que es fundamental, que justamente habla del misterio de la piedad. Y leemos en el versículo 16 de 1 Timoteo 3, que dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Cuando leemos esto, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿De quién o de qué está hablando? Jesucristo. Pero ¿saben qué? Efectivamente, todo esto se aplica a nuestro Señor Jesucristo, al Dios vivo. Pero de una manera conjunta se refiere a lo que está hablando justamente un versículo antes, a la iglesia del Dios viviente, a nosotros. ¿Por qué? En el versículo 16 empieza con una E, que podemos ponerla como una I, ¿no? Que es de además. ¿Por qué habla de la iglesia de Dios y juntamente habla de que es indiscutible el misterio, que es grande el misterio? Aquí menciona el misterio, pero ¿saben qué? He estado viendo varios pasajes en la Biblia donde mismo Pablo habla de un misterio que ha sido revelado. ¿Saben cuál es ese misterio? Y lo voy a decir ahora, aunque al final quería comentarlo también, pero me gustaría mencionar ese misterio. Si vemos nuestras Biblias, buscaremos en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 3 al 6, vamos a leer. Y dice así, está hablando Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Está hablando del misterio. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, en otro tiempo, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dos puntos. Entonces, en el versículo 6, ¿qué habla del misterio? Dice: el misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Cuando Cristo fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria, fue fundada la iglesia. Fue abierto el camino hacia el Padre a través de la sangre de Jesucristo, ya no solo para los judíos, ya no solo para el pueblo de Israel, sino ¿para quiénes? Para los gentiles, es lo que dice. ¿Y quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. O sea, la iglesia. Que dice que la iglesia ya no hay judío, no hay ni gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, en el sentido que somos un cuerpo, una iglesia, una familia. Entonces, el gran misterio que se ha revelado a nosotros, como estamos estudiando aquí, es la iglesia de Cristo. Este misterio de Cristo en la tierra se hace por medio de la iglesia. La obra de Cristo no terminó el momento que Él ascendió, el momento que Él resucitó. La obra de Cristo continúa a través de la iglesia. Nosotros somos los representantes, somos el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de mi cuerpo, no puedo separar mis miembros de mi cuerpo, ¿no? O sea, mi mano, mis brazos, mis pies, piernas, cabeza, ojos, solo forman a Walter. Si por alguna razón pierdo un dedo, el cuerpo sigue, pero ese dedo se perdió, ya no es Walter ese dedo, ¿no? Podría haber sido de Walter. Yo sigo siendo. Cristo es un ente, un ser completo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermanos. La familia de Cristo. Y aquí hay 6 frases que describen este misterio. La primera, si vamos adelante, por favor, y vamos a verla. Un espacio. Ahora tienes que hacer doble clic ahí, gracias, doble. Y espacio. Manifestado en carne. Leamos Colosenses capítulo 1, versículos 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Volvemos a ver a la iglesia. Cristo fue manifestado en carne. Que Dios se hizo carne y vimos la gloria del Dios, del unigénito de Dios. Y por medio del cuerpo de Cristo es que ahora la gente puede ver la gloria de Dios. ¿Qué hacemos cuando alguien entra a la iglesia? ¿Permitimos que vean la gloria de Dios o permitimos que vean solamente hombres? Solamente un grupo de personas que hacen algo raro. ¿Saben qué? La iglesia de Dios está para que sea visto el Señor. Por eso Pablo dice, me gozo en los que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No es que Pablo tenía que sufrir para poder cumplir, para terminar el trabajo de Cristo. No, la obra de Cristo está hecha, completa. A lo que se refiere aquí es que la iglesia es quien tiene que reflejar esta obra de Cristo. Y Efesios 1:22 también podemos buscar, por favor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia de Cristo? Por eso no tenemos que quedarnos dormidos esperando que algo suceda, algo extraordinario pase, que hayan, no sé, milagros o que hayan revelaciones especiales. No, Dios ya nos reveló a través de su palabra el rol de la iglesia. Somos cuerpo de Cristo, somos la puerta, por decirlo así, hacia el cielo. Es el ingreso para que las personas puedan conocer a Jesucristo y de tal manera que ellos puedan aceptarlo en su corazón como su Señor y su Salvador y tener la vida eterna. La iglesia está puesta acá en este mundo para salvar a aquellos que no conocen a Dios. Aquellos que porque de tal manera han pecado todos ellos, porque dice que todos hemos pecado, a ver, así es, ¿verdad? Dice que no hay justo aún uno, no hay quien busque a Dios. Si estamos aquí, es porque el Espíritu Santo mismo abierto nos ha dado una chispa de vida, porque ¿saben qué? Éramos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué hace un muerto? Se pudre. No puede hacer nada. A ver, díganle a un muerto que haga algo. Nada. Por eso lo enterramos. Solo tiene que descomponerse ya. Éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero así de muertos, Dios nos dio vida. El Espíritu Santo nos dio como un shock, como que nos despertó para que podamos entender el mensaje de la salvación y podamos tener la vida nueva de Jesucristo. Y la iglesia es ese shock, es ese último suspiro, es la última esperanza de aquellas personas que están muertas en sus delitos y pecados. Por eso es que es manifestada en carne. Jesucristo fue manifestado y a través de la iglesia aquí físicamente puede todavía obrar en las personas. Vamos a la segunda frase que encontramos aquí: justificado en el Espíritu. Busquemos Juan 16, por favor. Juan capítulo 16. Y vamos a buscar el versículo 7. Dice así, del 7 al 11. Pero yo les digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dios, el Espíritu Santo, da la resurrección a Cristo, y por medio de la resurrección de Cristo viene a nacer la iglesia. La razón de nuestra salvación, de nuestra resurrección a una vida eterna, es Jesucristo. Y cuando vino el Espíritu Santo y empezó la iglesia de Cristo, nosotros hemos sido justificados por medio de este Espíritu. Por eso que esta frase también habla de la iglesia. Es el principio de la iglesia. Si vemos la tercera frase, por favor, visto de los ángeles. Dios el Padre da a conocer en su sabiduría y su gracia a los principados y poderes por medio de la iglesia. Dice que los ángeles aprenden de los hijos de Dios. A ver, ¿por qué no vamos a Efesios capítulo 3? Volvemos a Efesios capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 10, por favor. Efesios 3, 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer a estos lugares a través de ¿quién? De la iglesia. Los ángeles están viendo a la iglesia y están aprendiendo la multiforme sabiduría de Dios a través de la iglesia. Qué interesante, ¿no? Uno pensaría que los ángeles también son unos seres que conocen todo, ¿no? A veces nos han pintado los ángeles de dos maneras. Unos unos angelitos ahí con sus alitas pequeñitas, un arco y una flechita, ¿sí no ve? ¿Alguna vez han visto ese tipo de angelitos? O unos pequeñitos así orando con sus manitos juntas. Pero la Biblia nos muestra a los ángeles que son poderosos. Habla que un ángel había matado a cientos de personas, un solo ángel. Y podríamos pensar que los ángeles lo saben todo, como están en compañía de Dios, pero no son Dios, son servidores de Dios. ¿Y saben qué misterio tan grande es la iglesia? Por eso dice este misterio de la piedad. Que así incluso la iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios a estos principados, a los ángeles. Por eso vemos esta frase, visto de los ángeles. Y la siguiente frase, vamos por favor a la siguiente, predicado a los gentiles. Gentiles, podemos decir naciones. La asamblea o la iglesia de los creyentes hace conocer el misterio del evangelio entre todas las naciones. Para eso están las misiones, para eso estamos aquí como iglesia. Hay ministerios, organizaciones, iglesias que mandan misioneros a diversas partes del mundo, ¿sí? Conocemos aquí misioneros que han venido de afuera, conocemos misioneros que están saliendo, hemos mandado misioneros a otras regiones, recién hemos encomendado a una misionera para que vaya a servir a una región. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la iglesia está encargada de llevar el evangelio a todas las naciones. Podemos buscar ahí mismo en Efesios 3 lo que continúa diciendo desde el versículo 5 al 8. Dice lo que habíamos leído antes, ¿no? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. La iglesia tiene ese propósito, hacer conocer también el Evangelio de Cristo. Y en Romanos 16, podemos buscar por favor Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, versículo 25, y dice así: y el que puede confirmarnos según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ese misterio manifestado es prioridad que podamos contarlo. Y además responsabilidad de nosotros el poder predicarlo. Y la siguiente frase que dice, creído en el mundo. Vamos con la siguiente frase. La asamblea de los creyentes funciona como testigo piadoso en el mundo. Hay esta palabra piedad. ¿Han escuchado ustedes la palabra piedad? Muchas veces pensamos, es como pedir perdón, ¿no? Piedad, piedad, por favor, ¿no? ¿Han escuchado esa frase? Pero ¿qué significa piedad? El misterio de la piedad nos dice, ¿no? Nosotros somos testigos piadosos, pero ¿qué es la piedad? El término piedad se refiere al contexto inmediato del versículo 15 que habla anteriormente, que este término traducido piedad implica siempre ideas de reverencia, de amor y de respeto. Y obviamente tiene como resultado la conducta con un temor a Dios. Describe la conducta del creyente. Y cuando hablamos de la asamblea de la iglesia, de los creyentes que funcionan como testigos piadosos, Hablamos como testigos llenos de reverencia, de amor y respeto a Dios, lo cual va a hacer que nuestra conducta ande en temor a Dios. Cuando habla de creído en el mundo, podemos buscar en Juan 17:21. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesucristo es uno con el Padre. Y la iglesia da a conocer a Jesucristo, a Dios Padre, la iglesia fundada por el Espíritu Santo. Y a través de la iglesia Jesucristo es creído. Ahora en el mundo cada vez es más ocultada la palabra de Dios. Muchas veces es prohibida la palabra de Dios, lastimosamente. En países donde su constitución política ha sido fundada con la palabra de Dios, ahora en sus escuelas públicas es prohibido mencionar el nombre de Jesucristo en una clase. Prohibido hablar de lo que dice la palabra de Dios. Te pueden denunciar, te pueden hacer juicio y te pueden meter preso. ¿Cuántos han visto una película que recientemente han dado que se llama Dios no está muerto? Era la segunda parte. Justamente se habla de este tema de un colegio de ese país. Es terrible. Nosotros aquí tenemos todavía el privilegio de poder hablar libremente de la palabra de Dios. Podemos hablar libremente aquí, en la congregación. Podemos hablar en los colegios. Todavía no está prohibido. Podemos hablar en las plazas. Aunque tal vez poco a poco se va a ir restringiendo esto. Hay rumores por aquí y por allá de leyes que se están levantando, pero que nos pueden alertar de lo que puede venir. No desperdiciemos el tiempo. Ahora es cuando nosotros debemos hablar y hacer que el mundo crea en Jesucristo. Si estamos esperando a que se prohíba hablar de Cristo, ¿creen que estamos obrando bien? ¿Somos responsables, buenos administradores de la encomendación de Cristo, de la encomendación de Dios a la iglesia? ¿Saben qué? Nos estamos aplazando. Si no hablamos de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, estamos perdiendo el tiempo. Tal vez ni siquiera somos de la familia de Cristo. Y debemos reflexionar y decir, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. ¿De verdad algún día he aceptado a Cristo como mi Señor? La palabra Señor involucra propiedad. Cuando uno tiene un señor, ese señor dicta lo que este esclavo, porque en esa época se refiere a eso, había un señor y un esclavo. El esclavo no tenía derecho de hacer nada más de lo que el señor le decía. Y cuando nosotros decimos a Jesucristo, te acepto como mi señor, le estamos dando los derechos de existencia, hermanos. Le estamos concediendo todo derecho de nuestra vida. Si tú has hecho la decisión de recibir a Cristo como Señor y como Salvador personal, entonces ya no tienes tú el derecho de tu vida, por si acaso. El derecho lo tiene comprado Jesucristo con su sangre. Entonces, todo lo que tú puedes pensar que es bueno para ti y no está conforme a lo que Dios dice en su palabra, no puedes hacerlo. Ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo vive en mí. Cuando repetimos estos versículos y no obramos de esa manera, somos mentirosos, hermanos. Cuando decimos, sí, mas Cristo vive en mí, pero después estamos viendo tonterías en la televisión, en internet, o estamos hablando groserías en la calle, perdiendo la paciencia a cada instante, nos estamos gritando en la familia, esposos contra esposas, como si no fuéramos uno. Cuando nos casamos somos uno, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Y nos estamos peleando, es como que yo empiezo a puñetearme, a darme de golpes. puede pasar eso solamente si estoy desquiciado, si he perdido la razón, si estoy loco. Lo mismo pasa en las familias, cuando nos peleamos unos con otros. Lo mismo pasa en la iglesia, cuando nos peleamos unos con otros. Somos un mismo cuerpo, hermanos. Y no podemos pelearnos unos con otros. No podemos decir que me ha mirado mal o ni siquiera me ha mirado, se ha pasado por mi lado, entonces yo ya no le voy a saludar. Eso no va dentro del cuerpo de Cristo, porque somos uno. Cuando alguien, yo el otro día me he cerrado la puerta de un auto en mi dedo, sigue morado aquí, era un dolor que nunca había sentido, no pasaba con nada. ¿Qué hice? Le dice, dedo, te has hecho golpear, toma, toma, toma. Olvídalo, era que nadie me toque, por favor, pónganle cremitas, tomar pastillas para que no duela, tratar de envolverlo, hacer, de mimar mi dedo, ¿no? Para que esté bien, que ya no me pase, que me pase el dolor. Y bueno, después tenía que tocar guitarra y bueno, era muy complicado. Pero trataba de que nada lo roce, ¿no? Alguien quería, no, está mal mi dedo, por favor, no lo toques, no lo toques. ¿Saben qué? En el cuerpo, cuando alguien está lastimado, hay que cuidarlo. No hay que pisotearlo. Somos un cuerpo, no se olviden, un mismo cuerpo. Y nosotros, para que el mundo crea en aquel quien fundó la iglesia, tenemos que comportarnos como el cuerpo de Cristo. Cuando entre una persona y vea que estamos glorificando a Dios, que vea una persona y diga, mira cómo se aman ahí, quiero ser parte de esta familia, entonces ahí vamos a poder decir, ok, estamos trabajando bien como el cuerpo de Cristo, somos realmente hijos de Dios. Pero si tú no te sientes cuerpo de Cristo, si no te sientes miembro del cuerpo de Cristo, si no te sientes parte de la familia de Cristo, tal vez tienes que pensar que todavía no has dado tu vida a Cristo, que todavía no has rendido los derechos de tu vida a Jesucristo. Como vemos en el versículo de Mateo 7:21, que dice, todos podemos leer, está en la pared. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es simplemente decir, sí, te acepto como Señor, listo, y voy. Sigue la vida tal cual. No, el que hace la voluntad del Padre. Entonces, de esa manera nosotros vamos a permitir que Cristo sea creído en el mundo. Y la última frase que tenemos es recibido arriba en la gloria. Jesucristo fue recibido en gloria. Y la iglesia de los creyentes también dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. ¿Ustedes están en el cielo en este momento? Están sentados en unas sillas, en un lugar terrenal, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Saben qué? Es un misterio increíble cómo es que Dios trabaja con su iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, Dios es un Dios eterno. El plan de salvación ha sido hecho eternamente. Cuando estemos ya en la presencia de Dios, en la gloria de Cristo, vamos a poder entender a plenitud todo esto. Busquemos solamente Colosenses, capítulo 3, versículo 4, que dice así, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros vamos a ser manifestados con Él en gloria. ¿Qué había sido Cristo? Cuando Cristo, ¿qué dice? Vuestra vida. Cuando decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿quién es mi vida? Cristo es mi vida, ¿no? Aunque muchas veces a nuestra esposa le decimos, mi vida, ¿no? Le decimos así por mucho cariño, porque realmente es nuestra vida, ¿no? O sea, compartimos de tal manera con nuestra esposa o nuestro esposo que realmente se puede ver nuestra vida, ¿no? Esa es la intención de decirle mi vida, ¿no? Es un cariño que le decimos. Pero aquí en la palabra de Dios cuando dice, cuando Cristo, vuestra vida, realmente nuestra vida tiene que ser Jesucristo. No hay otra forma de ser cristiano. Seguidor de Cristo significa poner a Cristo como centro de nuestra vida. Cristo tiene que ser nuestra vida. Cuando otras personas nos vean, tienen que ver, no tienen que ver a Walter, no tienen que ver a Leonardo, no tienen que ver a Ricardo, tienen que ver a Cristo. Pero pueden ver a Cristo cuando tú estás insultando a alguien porque no te ha querido devolver el cambio, por decir, o cuando alguien se te cruzó en el camino cuando estás conduciendo y empiezas a gritar. Ahí ven a Cristo. Muchas veces nos equivocamos, hermanos, y no ponemos a Cristo como nuestra vida, sino a Cristo lo ponemos ahí en una esquinita como, yo lo veo como un comodín, ¿no? Algunos que juegan cartas saben lo que es un comodín. Sirve muchas veces en lugar de alguna carta que le falta. A veces ponemos a Cristo como un comodín, cuando nos hace falta, cuando necesitamos ayuda, cuando realmente estamos en problemas o en peligro, vamos al comodín, ¿no? Cristo, ayúdame, ahora sí necesito tu ayuda. Pero el resto de nuestra vida, no es así, hermanos, como funciona la iglesia, no es así como funciona la vida de Cristo. Nuestra vida tiene que ser Cristo. Y si alguna vez pecamos, abogado tenemos a Cristo. Pero no tiene que ser al revés. Pecamos, 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 y si alguna vez queremos hacer las cosas bien, no es así. Simplemente Cristo es nuestra vida y vamos a ser manifestados con Él en gloria. Así es que Pablo es que traza el propósito, el testimonio y el mensaje de la iglesia junto a su destino. En este versículo 16, cuando habla del misterio de la piedad. Cuando comprendemos este pasaje de 1 Timoteo 3:16, podemos entender más completamente los aspectos del misterio de lo que habla Pablo, ¿no? De las verdades sobre la iglesia. Este texto de 1 Timoteo del versículo 14 al 16 es un texto clave de este libro de Primera Timoteo, porque aquí da la razón misma por qué Pablo escribió esta carta. Y recuerden que el tema dominante en esta carta es la iglesia local, su doctrina, su culto, su organización, sus autoridades, la disciplina, los enemigos que acechan y cómo debe comportarse. Ahora, esto realmente nos ayuda a nosotros a comprender el papel de la iglesia en nuestra sociedad. A veces nos queremos desanimar y decimos, no, es solo una costumbre de ir los domingos, es para sentirnos bien toda la semana, ¿no? O para cumplir una parte espiritual, ¿no? Para que ya estemos tranquilas, nuestra conciencia se tranquilice el domingo para seguir haciendo lo que queremos el resto de la semana. Pero eso no es la iglesia. Muchas veces entendemos a la iglesia como religión y no es eso la iglesia. Hemos visto que la iglesia es una familia, es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir viendo a la iglesia como la veíamos o vamos a ver a la iglesia como Dios la ve? Ahora, ¿la iglesia es entusiasmante para ustedes? ¿Cómo lo ha sido para el apóstol Pablo, que habló tanto? ¿O es algo aburrido? ¿Oran ustedes en favor para que Dios abra los ojos y el entendimiento de las personas en torno a la verdad de la iglesia? ¿Para que la gente conozca a Cristo a través de la iglesia? ¿Han descubierto tal vez cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio? Sé que muchos han entendido este mensaje y es por eso que existe esta congregación. Encontramos esta frase que me gusta mucho: mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Es lindo venir a una congregación donde realmente estamos juntos, en armonía, donde todos tenemos el anhelo de hacer conocer a Cristo, donde todos queremos incentivarnos unos a otros a crecer en el conocimiento del Altísimo. Para resumir, la iglesia es a la vez universal y local. Local es la congregación que tenemos acá. Universal es todas las personas que han aceptado el llamado de Cristo y han sido separadas para la familia de Dios. Y por las enseñanzas de Él y por la vida de nosotros, esta verdad puede ser expuesta a aquellas personas que aún no lo conocen. La verdad que es contenida en este libro no va a ser entendida por aquellos que no han nacido de nuevo. Y no van a nacer de nuevo si es que nosotros no les enseñamos cómo nacer de nuevo. La verdad nunca va a ser una impresión en el mundo a menos que sea incorporada en las vidas de cada uno de nosotros. No tenemos que andar con nuestra Biblia así. Caminamos, ¿no?, con la Biblia bajo el brazo, por las calles, y nada más. No, la Biblia, esta verdad tiene que estar dentro de nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, de comportarnos, en nuestra forma de dirigirnos a las personas. Esa es la forma en que nosotros vamos a hacer entender a las personas este misterio que ha sido revelado a la iglesia. Uno de los propósitos principales de nuestra existencia como iglesia aquí en La Paz es proclamar la verdad y demostrarla en nuestras vidas. Así, queridos hermanos, es que quiero pedirles que cada uno de nosotros tomemos en serio estas palabras, que podamos aplicar no solamente dentro de la iglesia el hecho de actuar de forma piadosa, que no solamente nuestra actitud dentro de la iglesia sea una actitud que refleje a Cristo en nuestras vidas, que nuestra vida sea reflejada afuera también, que esta vida que es Jesucristo se vea afuera, no solamente dentro de estas cuatro paredes que son los muros de esta iglesia, sino que nuestra vida pueda ser una luz, como dice que somos la luz de Cristo. Así que les pido que ahora inclinemos nuestra cabeza. Vamos a establecer una comunicación con nuestro Señor y le vamos a pedir que ponga en nuestro corazón el deseo ferviente de actuar como Él quiere que actuemos, como su cuerpo, como la familia que Él ha fundado, y que su vida sea reflejada en nosotros. Amado Señor Jesucristo, te damos muchas gracias porque permites que aprendamos cada día más de ti. Gracias que has dejado tu palabra por la cual nosotros podemos entender nuestro papel en este mundo, Señor. Gracias, Señor, porque no somos un mero accidente de la naturaleza, Señor. Gracias porque tú has creado a cada uno de nosotros, Señor, y has fundado tu iglesia. Gracias porque tú eres el Rey eterno, soberano, todopoderoso, Señor. Y tú has decidido utilizar a hombres como nosotros, Señor, para proclamar tu verdad. Te damos gracias que por tu misericordia es que podemos estar en tu presencia y no solamente ser seguidores tuyos, sino ser hijos tuyos y es más, ser miembros de tu cuerpo, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Señor. Gracias porque tú eres nuestra vida. Porque separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Te adoramos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Y te pido ahora, Señor, que tú pongas en el corazón de cada persona que está aquí presente, de aquella persona que está escuchando este mensaje, que solamente poniéndote a ti como su Señor, es que puede tener victoria en esta vida. Solamente aceptándote a ti como su Salvador personal, porque tú has muerto por sus pecados, Señor, por mis pecados. Has pagado la culpa de todos nosotros, Señor, una vez y para siempre en aquella cruz. Y has sido llevado más allá que cualquiera. Y tu nombre sobre todo nombre, Señor. Gracias te damos porque confiamos en ti, el Todopoderoso, y sabemos que tú eres fiel y que tú nunca fallas, Señor. Gracias porque a través de la iglesia tú te das a conocer, Señor. Gracias porque nos has hecho miembros de esta iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos has amado de tal manera que has dado a tu Hijo, Señor, oh Padre eterno. Y gracias, Jesucristo, por haber aceptado ese llamado, Señor. Y eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Te reconocemos así y queremos que el mundo entero te conozca, Señor. Y permite, Señor, que en este tiempo podamos ser baluartes de la verdad. Permite, Señor, que en este tiempo tan difícil, Señor, podamos mostrar tu verdad por todas partes, Señor. Danos la valentía, danos la capacidad de hacerlo, Señor, y no permitas jamás, Señor, que nos conformemos a este mundo. Y transfórmanos, como dice en tu palabra, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Te adoramos, Señor, y te alabamos por este tiempo que hemos podido aprender de tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas el resto de esta semana. Todo esto te lo entregamos en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.